Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues estamos en Mediodía COPE, en COPE más Pamplona, hablando de que la sociedad pública CEIN va a poner en marcha, o ha puesto en marcha, un nuevo programa dirigido a facilitar a mujeres emprendedoras y directivas de startups y empresas de formación herramientas para ejercer un liderazgo empresarial efectivo. Usue Itoiz, directora gerente de CEIN, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Hoy se daba inicio precisamente en Tudela este programa. ¿Cómo ha ido ese inicio de jornada?
Pues la verdad es que ha ido fenomenal. Ha empezado ahora a las 11, hace poco, a las 11 de la mañana. Y nada, y están las mujeres, han estado en la formación con la ponente Maitena Salinas, que es una persona experta en liderazgo y en mujer. Y hoy es la primera jornada de cuatro.
Cuando el CEIN se plantea un programa de estas características es porque entiende que hay que formar a las mujeres y en el liderazgo, entiendo.
Sí, así es. Bueno, es verdad
que... Porque hay una carencia, quiero decir.
Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que desde CEIN ya llevamos, esta es la tercera edición de este curso y lo vamos aunando con un programa específico de mujeres y liderazgo que ya llevamos pues un par de años trabajando con él. Hemos tenido jornadas en las que hemos hecho unas jornadas abiertas, con ponencias, con mesas redondas, etcétera, tanto en Pamplona como en Tudela. Y este curso, que es más específico, más reducido y para un grupo pues más pequeño de mujeres, en el que se trabajan pues durante cuatro jornadas intensas de cuatro horas cada día, este aspecto de liderazgo de mujeres y de emprendimiento. Y lo decías que es porque es necesario y efectivamente, porque si vemos los datos de emprendimiento a nivel de Navarra, bueno, pues sí que, bueno, a nivel de Navarra y los podríamos prácticamente replicar al nivel europeo, me atrevería a decir. Pero sí que es verdad que si nos centramos en los de Navarra, si vemos a las mujeres que están en la universidad y que tienen intención de emprender, pues los datos son buenos, un 57, 58% de estas mujeres piensan en que podrían acabar emprendiendo, pero si luego vamos a los datos reales de emprendimiento, bueno, pues ahí bajan las cifras y prácticamente, bueno, pues se convierten en lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy contamos con un emprendimiento que es bastante en el emprendimiento de alto impacto en estas startups, ¿no? Que tienen un potencial de crecimiento importante y que pueden ser las industrias o las grandes empresas del futuro. Bueno, pues en torno a un 30% son mujeres y un 70% pues todavía son los socios fundadores y los CEOs hombres. Con lo cual, bueno, pues hay que trabajar en empoderar y en poder hacer, ¿no? Que estas mujeres, chicas que pensamos que podemos emprender en un futuro, pues luego lo hagamos y demos el paso de ser las CEOs y fundadoras.
¿Y cuál es el perfil que se busca para este tipo de programas y de proyectos o de talleres formativos? ¿Estáis pensando más en mujeres jóvenes, en mujeres ya asentadas que ya puedan ser dueñas de empresas o altas ejecutivas?
Sí, bueno, en las jornadas que hacemos de puertas abiertas están abiertas a cualquier mujer que quiera acercarse, que quiera trabajar con nosotras, que quiera participar en estas jornadas y que quiera que tenga inquietud, ¿no? Por qué es esto del liderazgo y bueno, y por conocer a otras mujeres que han emprendido o que son directivas y están dirigiendo equipos o empresas o áreas de su empresa. Y estos cursos van dirigidos a cualquier emprendedora, cualquier directiva o cualquier mujer que tenga inquietud en serlo en un futuro.
Con el propósito, como decías, de empoderar, de generar espacios, habláis también de que el networking es importante. Eso, las experiencias que se puedan contar las unas a las otras, básico, ¿no?
Es básico el networking y me atrevería a decir también que los referentes, ¿no? El poder ver que hay mujeres que están emprendiendo, que están liderando una empresa y que lo están haciendo perfectamente y que están funcionando, porque igual a veces también, ¿no?, faltan esos referentes. Cada vez tenemos más, eso es evidente, y vamos a mejor, gracias a Dios. Pero es verdad que el poder tener referentes y el poder encontrar personas iguales o con las mismas inquietudes que tú, pues es muy importante para para poder crecer. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Tudela, una jornada que tuvimos también de mujeres y liderazgos, de estas que te digo, abiertas, y una mujer, ¿no?, que estaba en una de las mesas, Vittori, que tiene una empresa de ciberseguridad, hablaba con Teresa, que es otra mujer emprendedora que ya tiene 65 años, pero ha sido CEO de una gran empresa en Peralta, pues bueno, hace 30 años, que todavía las cosas, ¿no?, eran más diferentes, y decían, jo, yo cuando me junté con el primer grupo de mujeres, en este caso citaban en la asociación de Amezna, y vi que había mujeres que pensaban lo mismo que yo, que les pasaba lo mismo que yo, que estaban en la misma situación, encontré como un momento de decir, ay, estoy haciendo las cosas, o no soy la única que está haciendo las cosas, ¿no? De esta manera, sí.
Esa sensación de no sentirse solo. ¿En Navarra a qué aspira en cuanto al liderazgo femenino? ¿A qué modelos le gustaría parecerse? No sé si de otras comunidades autónomas o incluso de otros países europeos. Estoy pensando, lógicamente, en los países nórdicos que siempre tienen, ¿no?, como esa aura de estar más avanzados. Pero ¿a qué modelo quiere aspirar Navarra?
Bueno, nosotros queremos un modelo, quiero decir, propio, en el que las mujeres tengan un peso importante, el que tienen que tener, ¿no? También en emprendimiento y en liderazgo. Y ahí sí que tenemos, bueno, Sodena, por ejemplo, está participando en un proyecto europeo con otras regiones a nivel europeo del norte de Europa. Y no te creas que, quiero decir, hay en cuestiones en las que quizás estén mejor, pero otras en las que no, ¿eh? O sea que yo creo que lo que tenemos que hacer también a nivel europeo y me atrevería a decir a nivel mundial, es juntarnos y crear estas redes de mujeres en las que se empodere un poco el hecho de poder trabajar y se vayan cambiando algunas mentalidades, porque algunos datos, pues es verdad que son preocupantes. Hablábamos también hace no mucho de cómo en dos proyectos iguales, una prueba que se hacía, uno liderado por un hombre y otro liderado por una mujer, pero era el mismo proyecto, la misma presentación y ante inversores, los inversores invertían más en el que presentaba un hombre que en el que presentaba una mujer. Con lo cual, bueno, pues hay que cambiar un poco, no romper esos techos a los que nos encontramos en este momento.
Y en estas jornadas, en estos talleres, es verdad que habláis con personas que ya han emprendido, pero ¿qué os trasladan en cuanto a las dificultades? ¿Qué ponen en común en estos talleres? Decir, bueno, yo quiero llegar al liderazgo, pero es que los inicios fueron fáciles o difíciles o complejos o no complejos, no sé, ¿qué os trasladan? ¿Por qué cuesta más a una mujer emprender?
Bueno, yo no sé si cuesta más una vez que tomas la decisión y emprendes. Yo creo que el camino, no sé si es más costoso para una mujer que para un hombre. Yo diría que puede ser parecido, pero sí que es verdad que desde la formación, desde la parte de las formaciones STEM, de estas formaciones en carreras, ¿no?, científico-tecnológicas, bueno, pues los porcentajes de mujeres que estudian estas carreras, pues cada vez, ¿no?, son bajos y tenemos también que trabajar, y ahí también vuelvo otra vez a los referentes, en que las niñas tengan referentes desde pequeñas, ¿no?, en que pueden ser científicas o en que pueden ser ingenieras o en que pueden ser, bueno, pues cualquier carrera de estas que hablamos STEM, porque es importante que desde la formación estemos preparadas para ello. En cuanto al emprendimiento, bueno, pues desde CEIN, que somos la empresa pública de emprendimiento, damos apoyo tanto a toda persona que quiera emprender desde que tiene una idea. Quiero decir, no hace falta que tengas una empresa, sino si tienes una idea y crees que puedes convertirla en un negocio, tanto de alto impacto como en un negocio que creas que no vas a generar tanto trabajo, que luego nunca se sabe, pues podemos ayudar a validarla y a convertirla en una realidad. Y con todas aquellas que ya son una realidad y que ya se han dado de alta como empresas, bueno, pues tenemos nuestros programas de escalado y nuestros viveros, que tenemos viveros de empresas tanto en Pamplona, en Noain, en el polígono de Mocholi, como en Tudela, en la ciudad agroalimentaria de Tudela, donde estamos hoy celebrando este curso. Ahí encontráis apoyo, se puede encontrar apoyo, vamos, en CEIN para emprender.
Pues a ese apoyo habrá que recurrir. Directora gerente del CEIN, Uxue Itoiz, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
Un placer, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:17, seguimos en COPE más Pamplona contándote historias, noticias y también, por ejemplo, dándote las temperaturas. Estos días hemos tenido buen tiempo, hoy las temperaturas no serán tan altas como en días precedentes y además parece que vuelve la lluvia, sí, la lluvia vuelve a nuestros días después de unas cuantas jornadas de tregua. Actualmente tenemos en este momento 18 grados en Pamplona, casi 20 en la zona de Sacana, 16 en Estella y en Tafalla y en Tudela también 16, al igual que en toda la zona de la Ribera Norte. En Belagua, en el Pirineo, están en 12 y en la zona de Baztán rozando los 21. Te contamos más historias en este jueves aquí en COPE más Pamplona, como por ejemplo que los centros de fisioterapia de Navarra van a contar a partir de ahora con un elemento identificativo que es una cruz blanca y fucsia. Esto se enmarca en el proyecto El símbolo de la fisioterapia, un proyecto a nivel estatal que pretende unir a todos los fisioterapeutas colegiados de España. Se calcula que hay alrededor de 72.000 en todo el país y unos 1.000 estarían presentes en Navarra. Además, este símbolo, esta cruz blanca y fucsia, aporta o pretende aportar a la ciudadanía seguridad y confianza a la hora de acceder a un centro que sabrá que va a ser atendido por un o una fisioterapeuta que está colegiado y que tiene además su registro sanitario. Nos lo explica Maitane Uranga, que es la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.
La idea del símbolo de la fisioterapia nace de la necesidad de crear un símbolo que identifique a la fisioterapia y que ayude a dar visibilidad a todos los centros de fisioterapia que encontramos en nuestros pueblos y ciudades. Luchamos día a día, junto con otras profesiones sanitarias, contra el intrusismo. Encontramos a veces centros no sanitarios que ofertan y publicitan servicios que a veces genera confusión en la sociedad. Por lo tanto, creemos que con este símbolo aportamos a la ciudadanía esa seguridad y esa confianza a la hora de buscar un tratamiento sanitario. Donde vean esta cruz sabrán que trabaja una fisioterapeuta con estudios universitarios, que es un profesional sanitario, que está colegiado, que dispone de su registro sanitario en el que va a recibir un tratamiento de calidad. Y creemos que este símbolo además ayuda a... es una seña de identidad que une a toda nuestra profesión.
Y es que este proyecto que pretende, como oíamos ahora Maitane Uranga, unir a toda la profesión, va a continuar poblando todas las clínicas de fisioterapia de todo el país. Una iniciativa que además es pionera, que está construida en torno a la necesidad del sector de combatir el intrusismo profesional y que ofrece a los pacientes más confianza. Esta identidad, que engloba a todo el colectivo del sector de la fisioterapia, les va a otorgar una visibilidad hasta ahora inexistente y ofrece una garantía máxima de cara al paciente, ya que la obtención de este distintivo exige el cumplimiento de unos requisitos previos de calidad. En la presentación de esta cruz blanca y fucsia ha estado también Fernando Domínguez, que es el consejero de salud del Gobierno de Navarra.
Buenos días. Lo primero, agradeceros el acudir a esta convocatoria que hemos hecho para presentar y para dar visibilidad a este proyecto que presenta el Colegio de Fisioterapia de Navarra y el resto del Estado. Es un proyecto al que apoyamos porque, como ya ha comentado la presidenta, de alguna manera garantiza que la asistencia que se recibe en los centros de fisioterapia es una asistencia por profesionales titulados y son unos profesionales que tienen una gran importancia en el bienestar de la ciudadanía. Yo lo que sí que me gustaría aprovechar este momento para agradecer su trabajo, el trabajo de todos ellos, porque, como digo, tiene un gran peso en la asistencia sanitaria y en el bienestar de la ciudadanía. Y también aprovecho el momento para animar a los profesionales, en torno a 1.000 fisioterapeutas que hay en Navarra, a seguir esta iniciativa, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es garantizar una asistencia sanitaria de calidad. Y desde ese punto de vista, el Departamento de Salud lo apoyará a estos profesionales que trabajan lo mismo en el ámbito público, formando parte del sistema, como en el ámbito privado.
Pues se lo escuchábamos al consejero Domínguez. El Departamento de Salud apoya esta iniciativa que ha surgido desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y que cuenta con el apoyo económico de los diferentes colegios autonómicos a la hora de ayudar precisamente a sus colegiados que quieran colocar la cruz en las fachadas de sus clínicas. Ya lo saben, blanca y fucsia en los centros de fisioterapia de Navarra. El símbolo de la fisioterapia se llama este programa. La 1 y 23, seguimos en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox Mendillorri ofrece a las 6 de esta tarde una charla sobre gestión eficaz como clave para el futuro del fútbol femenino. Lola Romero, Xaviera Arrieta, Sandra Muñoz y Adriana Redín van a debatir sobre el modelo de gestión desde diferentes ángulos en el deporte femenino. La entrada es libre. La Biblioteca Pública de San Francisco acogerá a las 6:30 de la tarde una mesa redonda sobre literatura universal en euskera, literatura universala euskaras. Participarán los traductores Arkaitz Cano e Isabel Echeverría con Inma Herrea como moderadora. Entrada libre hasta completar aforo. Y Fibibox Condestable programará a las 7:30 de la tarde una charla-concierto con el título Bert Marx, más allá de Sarasate, de pianista acompañante a virtuosa independiente. Los músicos Rinaldo Zoc, Garazi Echeandía y Raquel Fernández van a recuperar algunas de sus composiciones en el centenario de su fallecimiento.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como siempre hacemos en el programa, nos acercamos hasta la Guardia Civil para que nos cuenten algunas de sus actuaciones en las últimas horas. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Fermín.
Hoy nos habéis dado a conocer las detenciones de dos personas por el robo infraganti en el interior de una vivienda en Estella. ¿Qué ha ocurrido?
Pues así es, Fermín. Como bien dices, recientemente una patrulla de Seguridad Ciudadana de Estella ha detenido en una vivienda del Valle de Hierri a dos personas a las que se le atribuye el robo infraganti tanto de Fuerza Interior de Vivienda como delito de daños. Desde nuestra central COS se recibe el aviso de la presencia de dos personas encapuchadas en el interior de una vivienda y los agentes se desplazaron al lugar rápidamente, logrando localizar un vehículo saliendo de las inmediaciones, por lo que preventivamente le dieron el alto y lo movilizaron. Gracias a que nuestra central logró extraer un fotograma de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda, se puede comprobar que los ladrones portaban las mismas prendas de abrigo y guantes característicos que casualmente llevaban puestos los ocupantes del vehículo, por lo que procedieron a su detención.
¿Y el botín de ese robo fue alto?
Pues sí, Fermín. En este robo en concreto fueron sustraídas diversas joyas, dinero en efectivo y varios aparatos tecnológicos.
Que tienen seguramente alguno de ellos algún buen precio. Pues buen trabajo. Después de su paso por el juzgado, ¿en qué situación ahora se encuentran los autores de este robo?
Estos dos delincuentes fueron puestos a disposición judicial en el juzgado de Estella, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos y puesta en libertad con cargo del otro.
¿Y algún consejo sobre este tipo de robos que podamos dar a nuestros oyentes, sobre todo pensando que próximamente están las vacaciones de Semana Santa?
Pues sí, Fermín, recordar a todos nuestros oyentes eso, que siempre que vean cosas inusuales, actitudes o vehículos sospechosos, mal estacionados en su calle o zona por donde transiten, sí que no duden en avisar al teléfono 062. Este tipo de informaciones son muy valiosas, ya que muchas veces ayudan a resolver casos como, por ejemplo, este que hemos tenido en Estella.
Pues muchas gracias, Javier. Un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo, Fermín. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y estamos a las puertas de la Semana Santa. Nos queda pues prácticamente una semana para que empiecen las vacaciones escolares. Una semana también para que podamos cogernos esos días de fiesta, empezando por el Jueves Santo. Pues bien, como se acerca la Semana Santa, vamos a ir conociendo historias. Esta que les presenta a continuación mi compañero Alberto Sanz tiene que ver con unas tallas y están en La Raga. Pues nada, adelante Alberto, cuéntanos.
Queremos poner ya el foco en Semana Santa porque nos tenemos que trasladar hasta La Raga, donde se va a adelantar prácticamente esta celebración a este domingo 6 de abril. El motivo es que van a mostrar por primera vez al público las dos nuevas figuras que han realizado para la procesión del Vía Crucis de Semana Santa. Para darnos más detalles y para contarnos un poco más cómo ha sido la experiencia y cómo ha sido, pues bueno, todo el proceso, vamos a saludar a Josune Villanueva, de la cofradía Veracruz de La Raga. Josune, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Hemos adelantado la Semana Santa en La Raga.
¡Qué emoción, ¿no?
¡Qué emoción! La verdad es que sí, ha sido muy emocionante y muchos meses de trabajo, ¿eh? Y de tensión y de nervios, pero bueno, ya está. Ya hemos inaugurado la Semana Santa a nuestra manera, ¿verdad? No es oficial, pero casi.
Este domingo, como hemos avanzado en ese Vía Crucis de Semana Santa, en esa procesión que van a desfilar, este domingo va a ser la presentación oficial, la puesta de largo de estas nuevas Magdalena y Dolorosa. Esta última, además, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores y de la Esperanza. Josune, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, porque, claro, son dos nuevas figuras realizadas por tres personas de nuestra comunidad de Navarra, que eso sí, han tenido que ir pues casi a la cuna de donde se hacen, que es a Sevilla, y donde aprendieron a hacerlas.
Así es, nuestras nuevas figuras tienen sabor a Sevilla, ¿no? Como, sí, mira, es Cuartean, que es un taller de aquí, de Navarra, hace cositas religiosas, reparaciones y demás, pero sobre todo, pues ha hecho muchos gigantes, cabezudos, pero además en España y fuera de España. Entonces, ellos que se habían formado en Sevilla dijeron, bueno, para este trabajo que nos encomendáis, nos volvemos a Sevilla, al taller de nuestras maestras, que es Susana Gómez Lorenzo, y ella está jubilada, y les acogió, les abrió las puertas del taller, o sea, lo hicieron ellos, pero en su taller, increíble, ¿no? En octubre, creo que fueron de este año pasado, el 2024, octubre, noviembre, estuvieron, nos mandaban alguna prueba, y ahí estuvieron, y bueno, la hicieron esos navarros, que por cierto, Alberto, hablando con la Hermandad de la Pasión, no lo tenemos claro, pero parece que un navarro haber hecho un paso de la Semana Santa desde hace 91 años.
Casi nada.
Ese es un dato que tenemos. No está seguro, que igual sale igual algún pueblo y nos dice, no, espera, que nosotros, nuestro vecino, pero...
Pero de momento con los datos que manejáis,
que tenemos,
¿no?
Sí, el registro que tenemos es, sí, desde el año 90, o sea, desde hace 91 años, en 1934 hicieron de la hermandad el último, un paso que le hicieron, que lo hizo Navarro, y no me preguntes el nombre, que no me acuerdo, pero sí.
Oye, bueno, dos pues nada. Nuevos pasos, además he visto las imágenes, sí. Son preciosos.
Jo, pues sí, mira, a ver, como decías, la Dolorosa... Nuestra Señora de los Dolores y de la Esperanza le hemos añadido, por ya que estamos en el año jubilar, el año de la Esperanza, ¿verdad? Y la Magdalena. Nos decía el prior de la hermandad, dijo, en La Raga siempre más, ¿eh? No un paso, que normalmente se suele inaugurar uno, sino dos. Eran dos figuras que en el pueblo, bueno, no terminaban de gustar demasiado. Bueno, por supuesto, ya sabes, hay gente que las adorará, ¿no? Los niños de catequesis, cuando se las enseñamos, casi se asustaban, ¿no? Eran figuras, tampoco tenían valor, hicimos un estudio, eran piezas que habían ido juntando. Bueno, y dijimos, oye, pues la apuesta es hacer dos nuevas. Se llevaban muchos años hablando de ello, y ya los últimos 10 años hemos ido ahorrando, porque hay que ahorrar en los pueblos, te cueste más o te cueste menos, cada vez se recauda menos, ¿no? Porque estos son todos donativos. Y durante 10 años hemos estado ahí, pues poquito a poco, consiguiendo el dinero, y ya hemos hecho el gran desembolso y ya las tenemos a las dos, sí, que son, bueno, pues muy bonitas, muy especial, la Dolorosa, ¿verdad? Pues es una, además es una Virgen que te invita a rezar, ¿no? Al recogimiento. Y la Magdalena, pues es especial, porque es una, tiene fuerza, tiene poderío, ¿no? Era una mujer que vivió con Jesucristo, ¿no? Que estaba caminando, que caminaba en esos momentos en un mundo de hombres, y se le nota así mucha fuerza. Vestidas, que sepas, que nos las han vestido muy sevillanas, o sea, más alegres, ¿no? Aquí estábamos acostumbrados en la Raga quizá a ropas más sobrias. Y las dos de Sevilla, que de hecho Susana y su hermana Maribel, la del taller, pues nada, que se han encariñado con ellas, yo creo que son casi como sus madres o sus abuelas, y les han hecho incluso ropa.
Qué bueno.
Y bueno, con la ropa que les han hecho, con parte, la Magdalena, parte de la ropa que tenían y parte que nos han hecho ellas, sí.
Yosuni, si no me equivoco, este proceso tan bonito de ir a Sevilla, a esa academia, con tres personas navarras, 91 años, si no me equivoco, viene después de 10 años de ahorro, ¿puede ser?
Sí, 10 años de ahorro. Hemos estado ahorrando en el pueblo, en la Veracruz. Hacer una procesión que salga unos 1.000 euros te gastas al año, y las recaudaciones cada vez son menos. Entonces, como hormiguitas, hemos ido ahí poco a poco sin hacer grandes gastos. Había que hacer pequeñas reparaciones, ¿no?, en los pasos. Hemos ido haciendo poquitas cosas. Luego es verdad que desde hace 2 años nos hemos hecho asociación de pleno derecho, con lo cual el ayuntamiento ya este año nos ha dado una pequeña subvención. En la Raga también teníamos una asociación que era el Santo Cristo del Socorro, que continúa, pero eran personas mayores que dijeron, oye, nos unificamos con vosotros, nos lleváis toda la gestión y el dinero que tenemos que sea para los nuevos pasos y para la reparación. Porque lo que no te he dicho, que es, además de hacer estos dos nuevos pasos, hemos reparado los otros 7 pasos, todos los que teníamos, porque había dedos rotos, una nariz teníamos rota, muchas grietas en en las figuras, alguna base que había que reparar porque si no se nos iba a caer. Y bueno, pues todo eso hemos hecho, sí, 10 años de ahorro aproximadamente, igual son 9, igual son 11, ¿eh? Pero sí, había que hacerlo.
Me imagino. Mira, que lo vivisteis no con mariposas, eso te iba a decir, con mariposas desde días antes.
Desde días antes casi hasta discutíamos, estábamos diciendo, calla, no vamos a hablar, porque nos tensionaba mucho, hombre, pues porque al final esto es para el pueblo, ¿no? El mayor donativo lo ha hecho el pueblo y tenía que gustar al pueblo, y no es fácil que dos figuras gusten a 2.000 personas. Entonces teníamos muchos nervios, las de Sevilla querían subir y querían enseñarnos a vestirlas, porque claro, nosotros nos vestíamos antiguamente vestíamos a la Magdalena y a la Dolorosa pues como nosotros sabíamos, pero nos han enseñado a vestirlas, como hay que vendarle en la frente para luego colocarle ahí todo, con qué delicadeza. Entonces, que venían, que no venían, se inauguraba el domingo y el viernes venían de viaje. Bueno, pues llegaron de viaje, que hicieron noche a mitad de camino, y al atardecer entraron a la iglesia de la Raga y ahí vestimos a los pasos, las terminaron, que faltaban las pestañas también, y bueno, sí, nervios ha habido, por eso, por el que estuviera todo bien y porque gustara a la gente, claro, y tuviera acogida. Sí, muchas mariposas en el estómago. Pero luego ya relax, ¿eh? Luego además hubo aperitivo y ya pudimos comer incluso en el aperitivo, ya tranquilos.
Qué bien. Oye, Yosune, muchísimas gracias por contarlo así de bien, y nada, que veamos esta Semana Santa, sigamos disfrutando de estos dos nuevos pasos y que nada, les sigamos mirando con la misma devoción.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Mira, solo para decir, ya, cada uno, como tenemos nuestra procesión, tenemos que ir a las procesiones de nuestro pueblo, pero como nos dijeron el prior de la hermandad, que sabe mucho de historia, dijo, es uno de los conjuntos mejores que hay en Navarra, ¿no?, de pasos. Así que con mucha alegría este año las sacaremos y procesionaremos y las rezaremos, que buena falta nos hace.
Muy bien. Pues mira, ahí tenemos la información. Gracias. Yosune Villanueva, de la cofradía Veracruz de la Raga, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo. Te esperamos, Alberto, ¿eh?
Sí,
te esperamos.
Iremos, ya sabes que tengo raíces en la Raga.
Claro, por eso tienes que venir a verlas en persona.
Un fuerte abrazo.
Adiós, un abrazo.
Pues de lo que te hablamos ahora son de las novedades que trae consigo la Semana Santa en Pamplona. Las ha dado a conocer la Hermandad de la Pasión. La primera tiene que ver con que en este 2025 se celebra el centenario del paso de la entrada de Jesús en Jerusalén y que por este motivo ha sido restaurado. ¿Cuánto se ha invertido? 6.000 euros. Y además hay una exposición en la sede de la hermandad con más de 100 fotografías de este paso. No es la única novedad, hay una segunda, el paso de la caída, que ha sido dotado de iluminación LED en las asnas. Y la tercera de las novedades que presenta la Hermandad de la Pasión, se ha cambiado el sistema de velas en la procesión. Se trata de velas más pequeñas que quieren dejar menos rastro en el pavimento. Todas las procesiones arrancan este domingo de Ramos. Seguimos en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ya estamos al habla como cada jueves con Alfonso Echávarri desde el teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de
nuevo. Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
Preparando esta sección me sugeriste el tema de hablar hoy del pesimismo. Me dijiste, en el contexto actual, ¿y por qué hablar hoy del pesimismo, Alfonso?
Joder, pues fíjate tú, ¿no? Lo que estamos viviendo allá por todo lo que se mueve ahí fuera, ¿no? Sí. Estamos viviendo tiempos un poquito complicados que realmente, bueno, pues no apunta mucho a la positividad, ¿no? Vamos a ver esto de los últimos aranceles, ¿no? Pues que tanto tiene que ver con la economía, y estamos escuchando muchísimas noticias muy agoreras, todas ellas, ¿no? Sobre la economía. O esa falta de voluntad de diálogo, o esas figuras nacionales y también internacionales, ¿no? Que distan mucho de un funcionamiento, vamos a decir, lógico, ¿no? Estamos viviendo guerras, muchas, ¿no? Que no se acaban, ¿no? El clima, los desastres, es decir, estamos viviendo muchísima incertidumbre, ¿no? Y esta es la realidad, pero ojo, es la realidad que más ruido mete. Ese es el asunto, ¿no? Porque corremos el riesgo de creer que la realidad es lo único que mete ruido. Y no es así, ¿no? Y entonces es posible que esto que conocemos como el pesimismo, bueno, pues se invada nuestra vida, se instale en ella y bueno, y a partir de ahí, pues a ver qué hacemos, ¿no? Pero fíjate que esto del pesimismo, esto no es nuevo, ¿eh? El pesimismo, independientemente de la situación que estemos viviendo, tiene más fuerza que el optimismo.
Ya, eso es verdad, eso es así.
Qué cosas, ¿no? Y los psicólogos, que investigamos muchas cosas, y esto ya viene desde hace mucho tiempo, atribuimos que el pesimismo tenga más fuerza, pues a algunas cosas. Por ejemplo, a los sesgos, en este caso un sesgo emocional, ¿no? Un sesgo es una interpretación equivocada, ¿no? Uh-huh. Fíjate, las personas somos más sensibles a las cosas malas que a las cosas buenas. Esto es increíble, pero es así, ¿no? ¿Tú te acuerdas de un tenista, Jimmy Connors?
Sí. Bueno, los pues años 80, él, ¿no? Más o menos, 70, 80, sí, por ahí.
Y muy bueno, ¿eh?
Sí, o sea, sí. Con su cintita blanca y su pelo rubio, era él, ¿no?
Exactamente. Entonces él decía, detesto perder más de lo que me gusta ganar. ¿No? Es decir, que estamos muy vinculados a este tipo de cosas. Vamos a ver, los malos momentos dejan huellas mucho más profundas que los buenos momentos, que los buenos ratos, ¿no? Las críticas que nos hacen duelen mucho más que el goce por las alabanzas que nos pueden hacer. Nos quedamos más con las críticas que con las alabanzas, ¿no? Sí. La información negativa tiene mayor más peso, más procesamiento cognitivo que la información positiva. Y esto es así, ¿no? Por eso todo lo relacionado con el mundo en que vivimos, que es noticia, no lo olvidemos, que es noticia y generalmente negativa, pues va sembrando pues ese pesimismo pues en buena parte de la población. Hay que decir que noticia es lo que pasa y se cuenta, Es lo que pasa y se cuenta. Pero también pasan muchas cosas que son buenas y no se cuentan, porque no son noticia. Claro. Y eso también es necesario que aterricemos y que realmente lo demos por cierto, ¿no? La mayoría de las cosas que no se cuentan son muchas de ellas buenas noticias, pero no se cuentan, no son noticias, ¿no? Entonces aparecen también sesgos cognitivos, ¿no? Hay una cosa que nosotros llamamos el heurístico de disponibilidad. Un heurístico, vamos a decir, resumiendo, es un atajo mental, ¿eh? Un heurístico es un atajo mental. Y este heurístico, este atajo mental de disponibilidad, dice que cuanto más fácil sea recordar algo, más alta será la probabilidad de que creamos que va a ocurrir. Y entonces confundimos posibilidad con probabilidad y el pesimismo se puede instalar. Vamos a ver, por ejemplo, hace poquito hemos asistido, pues el tema de la Dana, para que nos entendamos.
Sí.
Tema de la Dana, pues muchísimas imágenes, muchísimos, pues muchas personas, mucho dolor, muchísimo dolor que se nos ha mostrado la catástrofe, en fin, ¿no? Entonces, la población puede empezar a entender que la probabilidad de que ocurra, de que vuelva a ocurrir un desastre como ese, es mayor que la que realmente hay. Con lo cual, el miedo y el pesimismo se puede instalar. O, por ejemplo, un accidente aéreo. Cuando se produce un accidente aéreo, que se producen realmente muy poquitos, ¿no?
Sí, sí.
Pero cuando se produce un accidente aéreo, pues otorgamos una mayor disponibilidad, una mayor probabilidad de que pueda ocurrir. Y por lo tanto, si nos montamos en un avión los días siguientes a que se ha producido un desastre aéreo, pues igual no nos montamos tan tranquilos porque le estamos otorgando una mayor probabilidad. Y ahí confundimos otra vez posibilidad con probabilidad. Es posible que un avión se caiga, evidentemente es posible, pero es muy poco probable. Sí.
Y Alfonso, una pregunta que se me ha ocurrido al hilo de todo lo que estamos comentando. El pesimismo es un estado de ánimo. ¿Es obligatorio cambiarlo o alguien puede convivir con ese pesimismo? Y si hay que cambiarlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos alejamos de las noticias, no de la realidad? Porque la realidad que nos rodea no la podemos cambiar, pero sí de esa sobreinformación que muchas veces tenemos o de esas noticias que, como decías tú ahora mismo, normalmente son más negativas que positivas. Retomo un poquito las dos preguntas porque las he dejado así, pero eso, si hay obligación de cambiar un estado de ánimo pesimista por optimista, porque sí o no, o se puede convivir con el pesimismo, y si hay que alejarse de esa realidad que nos presentan muchas veces los medios de comunicación.
Bueno, vamos a ver, podemos decir que hay personalidades pesimistas, las hay, porque están muy marcadas, en este caso tal vez por una historia, por ejemplo, una estructura familiar con hogares conflictivos, pues va creando también un perfil de personalidad, vamos a decir, también negativista y tal vez hasta pesimista, ¿no? O también algunos traumas experimentados, pues pueden haber puesto un patrón de pesimismo, ¿no? O una condición social, ¿no? Una situación económica desfavorable que viva la persona, que igual vive durante toda su vida, pues bueno, pues marca ese pesimismo y bueno, obligación para cambiar, no. Lo que pasa que un pesimismo instalado puede abrir la puerta a muchas cosas, es decir, los riesgos se incrementan, ¿no? Por ejemplo, puede llevar a un estrés negativo elevado, que puede abrir la puerta a un trastorno de ansiedad o a un trastorno depresivo. Puede también acarrear un déficit de autocuidado con hábitos poco saludables, ¿no? Es decir, son muchas cosas. Evidentemente, la persona puede convivir con eso, ¿no? Puede tener también una menor probabilidad de éxito en su vida. Bueno, pues puede, porque puede que desarrolle, en este caso, algo un poquito más complicado de tipo psicopatológico, o puede que no, ¿no? Entonces, claro, ¿qué decías? ¿Qué hacer? ¿Dejamos de escuchar noticias? Bueno, bien, tampoco es eso, porque también es bueno estar informados, ¿no? Lo que pasa es que igual es necesario la selección, ¿no? O sea, no estar todo el día pues acudiendo a ver qué está pasando en el mundo, pues porque es que además las noticias el día a día, bueno, pues cambian, pero cambian poquito, ¿no? Y entonces igual esa sobreabundancia, esa sobreinformación, pues puede crear un patrón de ansiedad que se puede traducir en un negativismo. Uh-huh. Hay un dicho que dice que hablar de soluciones aporta soluciones. Esto es una realidad. Bueno, pues lo podemos transformar, ¿no? En hablar de cosas positivas atrae a cosas positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No estar informados? No, hay que estar informados. Pero es bueno compartir aquello que nos preocupa con otras personas, ¿no? Aquello que crea una fuente de pesimismo. Pero no solo eso. también hay que compartir cosas positivas en la vida, porque las cosas positivas van a llamar a cosas positivas, ¿no? Y sobre todo, bueno, no nos queda otra que plantearnos qué está bajo nuestro control y qué no. Porque hay muchas cosas a las cuales estamos accediendo, se nos están contando, que no están bajo nuestro control. El tema de los aranceles no está bajo nuestro control, no lo está. Entonces sería bueno situarnos y sería bueno atender principalmente a aquellas cosas de nuestra vida que sí que están bajo nuestro control y que en este momento pueden estar descontroladas, pero que podemos hacer algo para equilibrarlas. Bueno,
Alfonso, una pregunta también al hilo de todas estas reflexiones que haces que me van surgiendo. ¿Un pesimista nace o se hace? Aprovechando esta expresión, ¿no?, que muchas veces utilizamos del nace o se hace, ¿el pesimista también puede nacer pesimista o uno se va haciendo pesimista?
Bueno, vamos a ver, la genética, el ser en la genética realmente ocupa muy poco porcentaje. Va en esto que conocemos como el temperamento. El temperamento es la parte de la personalidad que heredamos, en este caso de nuestros padres. Pero la mayoría de nuestra estructura de personalidad la vamos haciendo, y eso son muy buenas noticias. Porque si nos ha tocado una estructura de personalidad, vamos a decir, pesimista, ¿no?, pues con eso tenemos que lidiar toda la vida. No, la mayoría la vamos haciendo, pero la mayoría de nuestra estructura de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, yo diría que no es que nacemos pesimistas, tenemos una pequeña parte de la personalidad que igual podemos haber heredado, pero la mayoría podemos hacer otras cosas con ese pesimismo, podemos trabajar ese pesimismo. Y de hecho hay muchas líneas terapéuticas, psicoterapéuticas, para trabajar el pesimismo y realmente volcarlo en un patrón de pensamientos y de sentimientos, vamos a decir, normalizado y además cercanos a la realidad, ¿no? Esas son buenas noticias.
Pues Alfonso Echavarri, que nos atiende todas las semanas desde el teléfono de La Esperanza para hablar sobre temas de psicología. Muchísimas gracias por haber atendido una semana más la llamada de la COPE en Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 2:10, seguimos en COPE en Navarra, seguimos contándote historias que ocurren en nuestra comunidad o también cómo está el tiempo, con 18 grados en Pamplona, 20 en Sacana, 15 en Tudela o 12 en Belagua, 23 tienen en Baztán. Seguimos en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy estamos informándoos constantemente de las consecuencias que podría haber si finalmente entra en vigor la amenaza de aranceles. Bueno, de momento Trump ha dicho que sí, que van adelante, aunque también ha dado una moratoria de 90 días a la Unión Europea, es decir, 3 meses en los que de momento, y al parecer, no entraría ese impuesto que gravaría las exportaciones con los Estados Unidos. Entre esos productos, el queso podría ser uno de los más perjudicados. Nos lo ha explicado Mikel Larra, de la denominación de origen queso de Roncal. ¿Cuáles serían las consecuencias si al final hay ese 10% de arancel?
Aquí lo que más afecta a nosotros, pues es otras denominaciones, sobre todo españolas, porque parte de ese queso que no se pueda vender en Estados Unidos va a repercutir a venderse más aquí. Entonces va a haber una mayor presión. Claro, este año vendamos un poco más barato, pero el hecho de buscar otros mercados y de buscar eso, estamos continuamente haciéndolo. No es por este caso. Siempre intentas ampliar mercados nuevos.
¿Y qué se puede hacer en estos casos? ¿Quién asume ese 10% de recargo en el precio final que le llega al consumidor cuando vaya a un supermercado a lo largo de todos Estados Unidos a comprar, por ejemplo, un queso? ¿Qué dice sobre ello Mikel Larra?
Aquí lo que más afecta a nosotros, pues es otras denominaciones, sobre todo españolas, porque parte de ese queso que no se pueda vender en Estados Unidos va a repercutir a venderse más aquí. Entonces va a haber una mayor presión para poder vender aquí, pues eso, como pasa siempre, pues intentarán bajar los precios algunos.
Y es que los productos agroalimentarios van a ser, parece ser, los grandes perjudicados. Por un lado el queso, por el otro también el vino. Por eso hemos querido saber, de la mano de David Palacios, del presidente de la Denominación de Origen Vino de Navarra, qué consecuencias puede tener para Navarra. Él nos ha explicado que hay una importancia dispar, que algunas bodegas que venden mucho a Estados Unidos sí que se verán más afectadas que otras, que igual no es su mercado principal.
El cuarto mercado en importancia para nuestra denominación de origen es un mercado de valor, es un mercado en el que se aprecia mucho nuestros vinos, en los que se paga por ellos además, y luego depende un poco de bodegas. Hay bodegas que tienen un modelo de negocio muy importante allá, que llevan muchos años siendo uno de sus principales destinos, y hay otras que afecta menos.
El tema de las aranceles, que ha sido una de los temas principales esta mañana en el Pleno Parlamentario. A ello se ha referido, por ejemplo, el consejero José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural, que nos ha ofrecido algunos datos sobre el vino en Navarra y sobre el sector vitivinícola.
También en Navarra, que ha pasado de 29 millones de litros en el 18 a 21 en el 23, es decir, un descenso del 30%, aunque el 2024 mejoró esta situación alcanzando los 25,5 millones. Pero todo esto nos ha llevado a una situación de que el ratio de existencias venta se haya incrementado sensiblemente y, lógicamente, tengamos que afrontar esta situación.
Y en medio de toda esta marejada, de todo este mare magnum de cuestiones vinculadas a los aranceles y de las consecuencias que podría tener para los productos navarros, el Gobierno de Navarra, por boca de su presidenta, de María Chivite, ha anunciado que se contemplan lanzar medidas de apoyo económico y fiscal a las empresas navarras que se puedan ver afectadas por los aranceles en Estados Unidos. No olvidemos, como ha hecho la presidenta, que el 3,5% de las exportaciones navarras van al país norteamericano.
Apoyo económico y fiscal, contemplando desde créditos blandos hasta aplazamientos de pagos impuestos y, si fuera necesario, también convocatorias de ayudas específicas. Internacionalización y búsqueda de nuevos mercados, contemplando desde promociones de producto local hasta búsqueda de nuevos mercados. Y aquí sería importante cerrar el acuerdo de Mercosur, por ejemplo. Apoyo industrial, con el objetivo de seguir mejorando la competitividad de nuestras empresas, y asesoramiento, por ejemplo, para posibles necesidades logísticas que se pudieran dar.
Y es que la presidenta ha dicho que su gobierno va a actuar igual que se hizo en la pandemia, adoptando las medidas, ha dicho, que sean necesarias y que complementen otras medidas que se puedan tomar, bien desde la Unión Europea o bien desde el gobierno central, pero ha dicho que su ejecutivo va a estar ahí y que va a intentar aportar certidumbres en unos mercados en estos días en los que manda la incertidumbre.
Navarra exporta casi 350 millones de euros a Estados. Tenemos en torno a 200 empresas que exportan de manera ordinaria y también tenemos 33 empresas que tienen centro de trabajo en Estados Unidos. Esto supone el 3,5% de las exportaciones de Navarra.
Y por su parte, y en ese mismo pleno, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha confiado en que en esta legislatura puedan comenzar las obras de la autovía A15, la que nos uniría con Madrid a través de Soria, en dos tramos. En este sentido, ha señalado en ese pleno parlamentario que se acaba de aprobar provisionalmente el proyecto constructivo entre Cintruénigo y la conexión con la AP15 y que se ha activado la licitación.
Acabamos de aprobar provisionalmente el proyecto constructivo entre Cintruénigo hasta la conexión con la AP15 y, por otro, hemos activado la licitación para la redacción del proyecto de construcción del segundo tramo desde el enlace de Cascante hasta el punto kilométrico 29 en la proximidad de la carretera Navarra 160 Tudela-Cintruénigo. Los dos proyectos están en marcha y prevemos comenzar con estas obras esta misma legislatura.
Soy Fermín Las Peñas y estás escuchando COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos. Hacer la compra diaria en los supermercados Unide. Porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. tienen todo lo que necesito a los mejores precios y además muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Hola, Marian.
¿Qué tal?
Con ganas de vacaciones.
Estás de suerte. Ya hemos recibido los bañadores, bikinis y complementos playeros para que los disfrutes en vacaciones de Semana Santa.
Pero este año no me voy a la playa.
Si te quedas, vete de Tardeo. Tenemos los mejores sujetadores, moldeadores y camisetas lenceras para lucir tipazo.
Nos vemos en Lencería Marian.
Déjate aconsejar.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Sinfonismo Monumental. Antón Brunken e Hilarión Eslava. Miércoles 16 de abril a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría. Con Carolina Lukin, Leticia Vergara, Josu Cabrero y Odei Yanez. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros y Joven Orquesta de Pamplona. Entrada solo 15 euros. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Ranchera. De ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Faltan unos segundos para las 2 de la tarde, justo en ese momento, a las 2, que sepas que se ponen a la venta las entradas para la final del campeonato 4 y medio en el Navarra Arena, que se celebrará el próximo 7 de julio, final que repite escenario después de la prueba el año pasado. Seguimos en COPE en Navarra, seguimos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía en COPE.